Vida en familia hoy.
¿Mide usted el desempeño de su pareja en el matrimonio? La escritora Shanti Philhan opina que a lo mejor debería empezar a hacerlo.
Todo el tiempo decimos, no guarde registro del puntaje, pero resulta que las parejas felices sí lo hacen, solo que de manera diferente. Tienen una lista de lo que la otra persona da. Por ejemplo, un esposo reconoce, cielos, mi esposa estuvo toda la semana en casa con los niños enfermos, ¿qué puedo hacer para retribuirle? Luego ella lo recibe y al final dice, ¡qué bien! ¿Mi esposo es tan dulce? ¿Qué puedo hacer por él? Es este constante ciclo positivo el que verdaderamente cambia el tono del matrimonio.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Las parejas a las que les va bien en el matrimonio guardan un registro de las cosas buenas que hacen sus cónyuges. Hoy hablaremos de este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Denis, Shanti nos dejó pensando en el programa anterior sobre esa regla muy reconocida de no irnos a dormir si no hemos arreglado el enojo, ¿recuerdas?
Sí, ciertamente, Roberto. Y saludamos a Shanti con una pregunta importante. ¿Qué hacen las parejas felices para resolver el conflicto ese momento?
Al conversar con esas parejas, me contaban que, en la práctica, cuando las dos personas están enojadas y exhaustas y están tratando de resolver a puñetazos un problema a la una de la madrugada, van a decir cosas que realmente no sienten. Van a herirse mutuamente. Van a llegar a acuerdos que desearán no haber hecho. En la práctica, aprendieron que en ocasiones hay que decir, ¿sabes una cosa? Mejor descansemos. Estamos bien. Vamos a solucionar este problema. Mejor conversaremos mañana.
Muy sabio, Shanti.
Me contaron que la mitad de las veces al levantarse por la mañana se preguntaban, ¿por qué estamos peleando? A veces son cosas que se resuelven solas, pero si no es así, entonces siguen en su intento por resolverlas. Me quedé un poquito preocupada cuando empecé a oír que ese era el patrón porque, con frecuencia, oímos consejos que parecen ir en contra de la Biblia, ¿verdad?
¿Y este patrón que encontraste va en contra de la Biblia?
Volví a estudiar otra vez lo que realmente dice la Biblia sobre este tema. Me quedé con la boca abierta porque el mandamiento que todos citamos en Efesios en realidad es una cita que Pablo hace del Antiguo Testamento. Básicamente en Efesios 4 está diciendo, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga aún estando enojados, ¿verdad? Está citando el Salmo 4, versículo 4, que dice lo siguiente. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón.
Claro.
Él cita un pasaje bíblico que en realidad es contrario, de cierta manera, a lo que creemos que es este consejo. Entonces, claramente, si se enojan, no pequen, no significa no se vayan a dormir aún estando enojados. Parece que este principio más bien quiere decir no se hieran mutuamente. Si necesitan llegar a un acuerdo antes de ir a la cama sin pecar en su enojo, háganlo. Pero si se van a pecar en su enojo y dirán cosas hirientes que desean no haber dicho, mejor mediten durante la quietud de la noche. La clave es, ¿cómo manejamos el enojo y la ira?
Y nos aseguramos de no ignorar el conflicto ni pretender que no existe. No dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Es una forma de decir, no pretendan que no ha pasado nada cuando todavía hay heridas y dolor por resolver, ¿verdad?
Sí, queridos amigos, la Biblia habla sobre la reconciliación. El perdón es la ruta para la reconciliación con nuestro cónyuge.
Sí. Ese es otro de los detalles que descubrí en la investigación. Otro de los 12 pequeños secretos. Este tema de la reconciliación para mí es más bien una reconexión. Cuando están en medio de un momento candente en que los dos se han herido, Una de las cosas que hacen estas parejas felices es que automáticamente activan una señal. Esa señal que ellos conocen les dice, puede que el problema no esté resuelto todavía, pero nuestra relación está bien.
¿Y cómo es esa señal?
Puede ser el detallito más simple, sencillo y pequeño. Puede ser su propio idioma privado que nadie más entiende, solo los dos.
Uh-huh.
Para mí y para Jeff, la señal que nos indica que nuestra relación está bien, y sé que les va a parecer una locura, pero si Jeff ha estado malhumorado, él viene donde yo estoy, me da un pequeño codazo y me pregunta, ¿ya se te pasó el mal humor? Ese es su modo de pedir perdón y de preguntar, ¿estamos bien? A veces lo que vi en esas parejas es que literalmente preguntan, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Otras veces eran estas pequeñas señales. Una pareja contaba sobre cómo se ignoraban el uno al otro cuando estaban enojados, hasta que uno de los dos se le acercaba al otro y le mostraba su dedo meñique. Si la otra persona tocaba el meñique, significa lo siento, o acepto tus disculpas, o sí, estamos bien. Era una señal de que el problema sigue ahí, pero eso no es importante. Lo importante es que la relación es sólida.
Así es.
Y necesitamos una señal para demostrarlo.
Explícales, por favor, a nuestros oyentes la práctica de llevar un registro. ¿Qué es eso del puntaje que descubriste mientras hacías tu investigación, Shanti?
Bueno, uno de los secretos que me encantó, porque se relaciona mucho con el paso de la infelicidad a la felicidad, era guardar el puntaje. Todo el tiempo decimos, no guarde registro del puntaje, pero resulta que las parejas felices sí lo hacen, solo que de manera diferente. Tienen una lista de lo que la otra persona da. Por ejemplo, un esposo reconoce, «Cielos, mi esposa estuvo toda la semana en casa con los niños enfermos. Ellos han estado gruñones». Entonces, automáticamente piensa, «¡Qué barbaridad! Mi esposa ha dado tanto. ¿Qué puedo hacer para retribuirle?».
Ajá.
El esposo podría decirle el sábado, «Mi amor, como estuviste con los niños enfermos toda la semana, déjame quedarme con ellos este fin de semana. Anda, sal con tus amigas». Y no lo haría por sentir, «¡Oh, qué maravilloso esposo soy!». No, al contrario, él lo haría por sentido común que piensa, «Se lo debo, quiero retribuírselo».
Claro. Claro.
Luego ella lo recibe y al final dice, ¡qué bien! Mi esposo es tan dulce, ¿qué puedo hacer por él? Es este constante ciclo positivo el que verdaderamente cambia el tono del matrimonio.
Bueno, uno de los desafíos que tuvimos a inicios de nuestro matrimonio fue que me di cuenta de que tanto Bárbara y yo teníamos expectativas muy altas, esperábamos mucho de nuestra vida. Esperábamos mucho de nuestros hijos y también esperábamos mucho el uno del otro y de nuestro matrimonio. Las expectativas, si no las manejamos adecuadamente, pueden llegar a ser irreales e injustas incluso. En la relación reinará una gran decepción. Shanti, en tu investigación, descubriste que las expectativas, el buen manejo de las expectativas, era un componente clave de los matrimonios felices.
Sí, ese capítulo dice que las parejas felices tienen fantasías fácticas. Y todos se quedan, ¿qué fue lo que dijo? A ver, básicamente es tan fácil tener expectativas no realistas. Todos lo sabemos, ¿verdad? Lo que nos hace infelices es tener una expectativa de cómo deberían funcionar las cosas, y esa expectativa no se cumple. Lo que las parejas felices hacen es rehusarse a anhelar de cierta manera o a esperar algo que realmente es difícil realizar para su cónyuge. En lugar de ello, realmente celebran lo que sí puede realizar y lo ha cumplido.
Así es.
Un clásico ejemplo. Una de las cosas que hace infelices a las esposas en un conflicto, cuando estamos molestos, cuando tenemos algo en contra del otro y él empieza a alejarse, es pensar que eso significa yo no le importo. Porque en las novelas románticas, el héroe jamás se aísla, ¿no es cierto?
Sí.
Claro que sí.
El héroe siempre se acerca y es el que da el abrazo. Entonces la esposa espera, desea y anhela que, en un conflicto, él se acerque a ella, abra sus brazos y la rodee con un fuerte abrazo. Bueno, cuando un esposo de la vida real está en un conflicto y ve que su esposa comienza a alejarse, él piensa, ¡uf, qué alivio! Porque no sé en qué pensar. Necesito un tiempo para procesar las cosas. Qué bueno que ella se aleje por un momento, porque eso nos dará tiempo para reflexionar y luego nos reuniremos de nuevo.
Sí, 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 sí.
Realísticamente, él no tiene idea de que ella quiere y anhela que él le dé un fuerte abrazo. Esa simplemente no es la realidad. La mayoría de esposos necesitan ese espacio y tiempo para pensar. Pero es tan fácil para hombres y mujeres, es tan fácil tener una expectativa no realista. ¿Puedo ser honesta sobre una de las expectativas no realistas con que entran los varones al matrimonio?
Ah, por supuesto.
No alcanzo a contar a la cantidad de hombres que han dicho, yo como que esperaba que nos pusiéramos juguetones todos los días.
Claro.
¿Me entienden? Pensé que tendríamos ese momento de intimidad todos los días. Si ella me deseara, no tendría que buscarla. Ella me buscaría a mí. Eso solo pasa en las películas.
Así es.
Si él fuera todo un semental, ella no querría quitarle las manos de encima. Entonces, ¿qué significa cuando no lo tenemos? Ya saben, todos los días. A veces ni siquiera ocurre todas las semanas. Eso significa que yo no le importo, que ella no se preocupa por mí. Ahí viene un sentimiento de depresión por lado del hombre, en lugar de pensar, Dios creó diferentes a los hombres y mujeres en esa área. Sí, en ocasiones definitivamente se puede poner un puente sobre esa brecha. Las mujeres también debemos entender lo importante que esto es para los hombres.
Correcto.
Pero el varón tiene que acercarse a la mujer de un modo distinto. Su esposa necesita saber lo que usted tiene en el menú para esa noche. Tiene que decorar el escenario un poquito. Debe establecer un tiempo de expectación, porque así es como Dios programó a la mayoría. No a todas, pero sí a la mayoría de mujeres.
Y yo siempre les digo a los varones que tienen esa expectativa no realista. Esas mujeres que ven en las películas tuvieron que firmar un contrato que estipula que eso es lo que van a hacer.
¡Qué deprimente!
Bueno, pudiéramos seguir hablando de esto todo el día. Pero en este programa hemos tratado el tema en realidad de cómo debemos ser generosos en el matrimonio.
Así es.
Y debemos pensar en cómo podemos animar, cómo podemos bendecir, cómo podemos perdonar, cómo podemos buscar el perdón. Debemos amar generosamente. Y si lo hiciéramos día tras día, si sembráramos generosidad en el matrimonio, ¿saben una cosa? Estoy seguro de que ustedes cosecharían de vez en cuando la misma generosidad.
Así es. Bueno, gracias, Shaunti, por haber compartido este tiempo con nosotros. Continuaremos con esta fascinante serie. No se pierda nuestro próximo programa, usted que nos escucha. Estuvimos junto a usted, Jimena Moreira como Shaunti Fieldham, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por ser parte de Vida en Familia Hoy. Nos gustaría conocer sus inquietudes y opiniones. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.vidaenfamilia.org. www.vidaenfamilia.org. Este programa es una producción de Vida en Familia, aportando principios eternos a su hogar.
Una familia feliz y unida es posible si todos se esfuerzan para crecer juntos. Hemos creado un plan que les ayudará a disfrutar de la vida, comunicarse, ser más amables, servirse uno al otro y ser agradecidos. Todo un mes de actividades, lecturas bíblicas y reflexiones que cambiarán a tu familia para siempre. Este recurso es gratuito y solo estará disponible en marzo. Pídelo ahora en videnfamilia.org.